Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
Hola a todos, bienvenidos de regreso a Teológicamente Prácticas. Como lo prometimos, estamos otra vez con Ale Sura. Bienvenida, Ale. Gracias por acompañarnos.
Gracias por darme una segunda oportunidad después de haberlas dejado plantadas.
Esto no lo vieron ustedes, pero... Por favor, ¿quieres contar lo que sucedió?
Bueno, quedamos en vernos la siguiente semana después de que grabamos a las 6 de la mañana una vez más. Pero yo me quedé dormida, entonces, pobre Ana. Muy listas y preciosas a las 6 de la mañana me esperaron y nunca aparecí.
Así es, ok, yeah, eso es todo.
Pero el carácter cristiano es perdonar.
Así es.
Y a cambio del trauma que eso nos generó, Ale nos va a hablar mucho de trauma en una próxima temporada.
Así es.
Qué bueno y qué interesante. Sí, bueno, si ustedes recuerdan, el episodio pasado estuvimos hablando con Ale de muchos temas sumamente relevantes relacionados pues con la salud mental y cómo lo aborda ella según su especialidad de consejería bíblica, pero también quizá estábamos teniendo una conversación que da para mucho y con muchas aristas. Nos enfocamos mucho en el tema de la depresión, de la ansiedad, pero creo que sobre todo hablábamos de depresión. Nosotras teníamos muchas preguntas y evidentemente no fue suficiente el tiempo, y el de este episodio probablemente tampoco lo va a hacer, pero bueno, ya les he ofrecido a que continuemos esta conversación. Entonces, bueno, vamos a continuar planteándole algunas preguntas, quizá teniendo una conversación alrededor de estos temas. Y bueno, nada, vamos a comenzar. Y si ustedes que nos están viendo en YouTube, que es donde más se puede interactuar, tienen preguntas para Ale, nos las pueden dejar aquí y nosotros se las haremos llegar, así como las redes sociales de Ale también, y los podcasts y todas las herramientas que ella ofrece, porque creo que les pueden servir mucho si les interesa el tema. Ale, estábamos hablando de la depresión y Ani particularmente había planteado una pregunta. No sé si la quieres hacer, Ani, porque te la iba a robar, pero la verdad la había planteado tú, que es acerca de la depresión, la Biblia, algo así.
Sí, Ale, hay algo que quizás a veces cuando pensamos en estos temas surge, y es como este choque entre hasta qué punto las escrituras son suficientes o hasta qué punto de pronto hay cosas que son del Señor, pero que no necesariamente fueron reveladas en la palabra. ¿Es esto así? Es decir, ¿hay algo en las escrituras que no se nos dice acerca de estas condiciones de salud emocional, de salud mental? ¿O podemos encontrar lo que necesitamos para afrontar estos temas y superarlos en las escrituras? Si me hago entender, es como un tema de suficiencia.
Excelente pregunta. Sí, el tema de la suficiencia de las escrituras es un tema muy interesante, y es, nosotros podemos decir que las escrituras son suficientes, mas no son exhaustivas. Es decir, las escrituras me dan un mapa cómo navegar este y cualquier otro tema. Pero los detalles a dónde me voy a alojar en cada parada, no me los da. Simplemente me dice, esta es la dirección. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que la creación también habla de Dios. Habla de que hay una revelación general que también, donde Dios también está actuando y donde Dios se está revelando a sí mismo. Entonces, eso me ayuda a entender que no solo lo que yo conozco en la palabra me sirve, sino que también hay cosas que al observar el mundo podemos reconocer que son útiles. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia que no está en la Biblia, mas la vemos constantemente en la palabra de Dios de diferentes formas, ¿verdad? Al igual la Biblia habla, eso sí, el tema del corazón habla muchísimo más. De hecho, el tema del corazón es uno de los temas principales de la Biblia. Uh-huh. Y tiene que ver con el corazón de Dios y el corazón del hombre y cómo Dios tiene esta historia redentora para que podamos estar juntos y tener una relación juntos, ¿verdad? Y amarnos, ¿verdad? Como el Señor me quiere amar a mí y quiere mi amor de vuelta. Entonces, es una historia de relación, es una historia que tiene que ver muchísimo con cómo lidiamos en nuestro corazón. Y el tema con la psicología, el tema con la psiquiatría, son temas que son del corazón. Mm. No es como, por ejemplo, decir, yo soy geógrafo y la Biblia no dice nada de la geografía, pero vemos en Josué todo el montón de direcciones y de lugares a donde vemos geografía. Uh-huh. Sí, efectivamente la vemos ahí, pero el tema principal no es la geografía, ¿verdad? De la Biblia.
Sí, no se trata.
Es un tema aledaño, ¿verdad? Que nos ayuda a contar una historia que es más principal. El corazón del hombre y el corazón de Dios para el hombre es el tema principal de la Biblia. Uh-huh. Entonces, la psicología está como un poquito... Y la psiquiatría, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que está tratando de entender por qué hacemos lo que hacemos, cuál es la finalidad del hombre, a dónde es que estamos tratando de llegar, ¿verdad? Eso, ahí sí está la psicología entrando y diciendo, yo tengo una explicación. Mm-hmm. Y la psiquiatría. Yo tengo una explicación y yo puedo decir cómo florecen las personas. Mm-hmm. ¿Qué es lo que necesitan para que florezcan? ¿Y qué significa florecer? ¿Verdad? Entonces, uh-huh. Ve qué interesante, porque no solo es cómo se florece, sino cómo decimos que hay un éxito, ¿verdad? En la uh-huh. vida de la persona, y cómo decimos que en realidad esta vida está desadaptada, no está, ¿verdad? Cumpliendo con su mayor florecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde, por ejemplo, vemos historias como las de Pablo, las de Pedro y los apóstoles, y decimos, según este mundo, uh-huh. ellos no florecieron.
Claro.
O sea, los asesinaron, los persiguieron, o sea, vivieron un montón de cosas que desde la psicología hoy día diríamos, eso es traumático, Dios no quiere eso para tu vida, ¿verdad? E incluso estamos hablando, amigas, desde la psicología cristiana, o sea, desde los que son cristianos wow. y practican la psicología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una mezcla de valores muy compleja. Vamos a hablar de eso más adelante en otros episodios, si Dios lo permite. Pero... volviendo al tema entonces, y todo esto voy a un lugar, y es que sí, la Biblia es suficiente y nos da claridad, pero hay cuestiones que la Biblia no especifica demasiado, como por ejemplo, tomar medicamentos, ¿verdad? No vemos muy claramente que la Biblia nos diga no tome medicamentos, aunque si vemos a un Pablo diciéndole a Timoteo, tómate un poquito de vino para tu estómago, ¿verdad? O sea, pareciera ser que los remedios físicos que Dios ha provisto están funcionando. Y el vino llegó a ser vino, no porque nació de una planta y se hizo vino. El vino es un proceso que el ser humano descubrió para que tal vez algo le pueda ayudar, digamos, a las personas en X cosa, ¿no? Entonces, o por lo menos en aquel momento, esa era la creencia, ¿verdad? Entonces le dice, tómate un poquito de vino para que te ayude con tus problemas de estómago. En el caso, digamos, del medicamento, pues vamos por la misma línea. Necesita un proceso humano para que llegue a ser lo que es y que hemos descubierto que de alguna manera ayuda a algunas personas a avanzar, a sentirse menos estancadas, etc. Otras con mucho más razón, por ejemplo, una persona con esquizofrenia o una persona bipolar que necesita tomar un medicamento específico, ¿verdad? Entonces, hay definitivamente una dirección desde la Biblia. Esto podría ser aceptable. Pero también recuerden que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, yo puedo decir, sí, muy bien, me voy a tomar la pastillita, pero no voy a lidiar con los temas del corazón. Y ahí estoy entonces cometiendo un craso error, ¿verdad? Porque me tomé la pastilla antidepresiva o antiansiedad o lo que sea, y nunca fui, nunca traté, nunca dije, Señor, ¿cómo estás tú mostrándome mi propio corazón aquí? ¿Verdad? ¿Qué parte, verdad, emocional, mi forma de pensar, mi voluntad, mi pecado, cómo están incidiendo en este problema? Sino que me dieron la pastilla y yo seguí mi vida como si nada. Así le pasó a mi esposo al principio, ¿verdad? Mm. Y entonces nunca trabajó, nunca vio, nunca hizo. Entonces ahí es donde de pronto algo bueno se convierte en la solución en vez de que algo bueno se convierta en un coayudante para mi santidad, que es finalmente la finalidad bíblica.
Sí, es que eso es lo que a mí me parece fascinante de las escrituras, que nos dan como el contexto, la matriz, la cosmovisión para entender la realidad. Y si bien podemos obtener de la naturaleza, del observar, de la ciencia, algunas cosas que nos pueden ayudar, algunas cosas que nos pueden incluso traer una solución, pero temporal, no necesariamente esas cosas van a responder a lo que hay detrás de la situación que estamos enfrentando, ¿no? Que es lo que tú decías, por ejemplo, con el caso de tu esposo. Y pienso yo incluso que eso se aplica como a cualquier aspecto. O sea, si uno tiene una enfermedad física, un cáncer, por ejemplo, y pues hay un tratamiento y hay una cirugía y hay de todo, eso puede que permita avanzar en el aspecto físico, pero ¿por qué uno está pasando por eso? ¿Qué está queriendo hacer Dios a través de eso? ¿Qué significa la muerte? Es decir, hay muchas cosas en la vida que no son solamente lo físico, lo observable, y que realmente es lo que más importa. Y yo creo que sin ese aspecto, que es lo que realmente nos da la palabra de Dios, pues la gente vive su vida sin entenderlo, y puede que obtenga soluciones, pero sigue habiendo en sus corazones y en sus espíritus un problema gigante, y es esa separación de Dios. Y yo creo que en ese sentido, pues, es ahí donde está la suficiencia, ¿no? De la palabra. Que nos responde al problema principal, que no es, el problema principal del hombre no es tener una enfermedad, no tener salud, no tener medios económicos o estar solo. No, esas son situaciones que de pronto el hombre ha determinado que son los problemas más importantes. Pero Dios, que es nuestro creador, en su palabra nos dice, no, todos esos son síntomas. Y sí, son problemas importantes, pero estas cosas no son realmente el problema principal que tiene el hombre. Y cuando uno evangeliza, cuando uno comparte el evangelio, eso es difícil de explicarle a una persona que no tiene una cosmovisión cristiana. Pero realmente eso es lo que necesitamos entender. Y quizás a través de la consejería bíblica, qué curioso, ¿no? O sea, una persona que no es creyente, pues no va a querer tener una consejería cristiana per se, porque tiene depositada su fe en la ciencia o en los recursos humanos, pero la consejería cristiana le va no solamente ayudar a sobrepasar cualquier reto emocional de salud que tenga, sino a entender cuál es su propósito de vida, por qué está aquí, por qué está sucediendo lo que le está sucediendo, etcétera.
Mejor no lo pudiste haber puesto, la verdad, Ana. Y es que de pronto esto de la cosmovisión bíblica, dentro de la consejería bíblica, nosotros colocamos a la persona en la historia de redención. La persona está colocada en una historia de redención donde va más allá incluso de sí misma, ¿verdad? Y ahí la cosa cambia por completo, tus prioridades, ¿verdad? Todo cambia, tu entendimiento del sufrimiento. Todas esas cosas se transforman. Entonces, es verdad que Dios nos quiere sanar. Dios es un Dios sanador. Dios quiere trabajar nuestro corazón, no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra. Desde ya, Él quiere empezar a sanarnos. Pero también habrá momentos donde habrán cosas donde serán nuestro aguijón en la carne. ¿Y es para qué? Para que dependamos del poder de Cristo. Para que no nos exaltemos a nosotros mismos y nos creamos que no necesitamos de Dios. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces, hay cosas, como en el caso de mi esposo, que seguimos trabajando en eso, seguimos intentando diferentes cosas, pero en medio de todo, reconociendo que puede ser que esto nunca se vaya, porque este no es mi hogar. Ahí es donde me encuentro yo en la historia de redención, y me doy cuenta que aquí no es donde termina mi historia. Yo vine a la tierra predestinada por Dios, como dice Efesios, para ser escogida por Él, ¿verdad? ¿Cómo es la escogencia? Vayan y escuchen a Teológicamente Prácticas y la arminianismo y calvinismo.
Esos son otros capítulos, episodios pendientes que tenemos aquí.
¿Cómo pasa eso? No sabemos.
La mecánica realmente.
realmente, pero sí sabemos, exacto, pero sí sabemos que sí somos predestinados, que somos escogidos desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús nos escogió, Él vino por nosotros, ahora estamos aquí y vamos a tener una eternidad con Él. La historia va mucho más allá de nuestro nacimiento y nuestra muerte.
Sí.
Entonces eso cambia nuestra perspectiva. Por cierto que Estefan y yo seguro vamos a hacer un episodio de calvinismo y arminianismo también.
No,
la
Biblia
para fulano y sutano. Y bueno, ahí después les cuento.
No, para. Genial. De hecho, voy a hacer algo que no tiene nada que ver con este episodio y luego te hago una pregunta que sí tiene que ver. Pero ahorita he seguido leyendo el tema y de quien más estoy aprendiendo es de un recurso muy calvinista, pero me encanta cómo ha hecho toda la explicación muy, muy didáctica. Entonces me encanta porque siempre podemos aprender los unos de los otros.
¿Cuál recurso, Clary?
Se llama Christ is the Cure. Es una cuenta de Instagram que me ha parecido
es buenísimo.
Muy buena, buenísimo. Muy buena.
Amo, amo esa cuenta tanto. Sí, es una de mis preferidas.
Bueno, para que veas. No, Alex, te tengo una pregunta que, pues con base en lo que tú dijiste y lo que Annie dijo, quizá algunas de las personas que nos están escuchando se pueden estar planteando, en especial si están luchando ellos mismos con depresión o con ansiedad o con algún tipo de apoyo que sienten que necesita. ¿Cómo hace una persona que es creyente, que está pasando, que nota que necesita la ayuda para navegar en esas herramientas que necesita? Porque puede ser que esté en la iglesia y obtenga, esto lo conversamos un poquito el primer episodio de este tema, pero creo que podemos ir como a más detalles. Puede ser que se encuentre con una iglesia que le dice que siga orando, lo cual estamos hablando, esto hay que hacerlo, no es necesario, que pidan la sanidad de Dios, que el Señor tiene buenos planes para ellos, pero que también existe la posibilidad de que esto sea una lucha, o inclusive cuando les dicen, no, esto es culpa de tu pecado. ¿Cómo hace una persona que encuentra eso, que ve que tiene un problema, pero que también busca herramientas en la psicología o en la psiquiatría que pudieran ser útiles? ¿Cómo hace ese proceso de realmente es demasiado específico esto, no sé, pero de discernir o de poder decir, bueno, esto es bueno y es bíblico y esto ya no? Porque creo que, o quisiera también saber tu opinión, creo que es difícil negar que estas herramientas no pueden ser útiles y hasta necesarias en una persona que está pasando por ejemplo, una depresión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
¿Cuáles herramientas? ¿A cuáles herramientas te refieres?
No, pues me refiero a, en general, como los consejos que puede dar un psicólogo o un psiquiatra, incluso cristianos, de, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo piensas de ti mismo, no sé, de repente si es una persona que está en una depresión profunda, encontrar maneras, ideas prácticas de cómo sentirse mejor, buscar más tiempo para sí mismo, poner límites, que a veces, y lo digo yo les conté el otro episodio, yo he pasado por eso y a veces me di cuenta que me encontraba entre consejos muy contrastantes de la iglesia y consejos contrastantes en mis sesiones, porque era como en la iglesia me decían como entrégate, sacrifícate, y cuando hablaba con una persona que me acompañó era como, hey, no necesitas poner límites, no todo puede ser dejar que los otros hagan todo lo que quieren hacer contigo. Y yo estaba súper confundida, por ejemplo, ¿no? Yo luego creo que Dios me guió y me hizo entender bíblicamente cómo se vive eso, pero creo que no es un camino tan fácil de recorrer para una persona que necesita ayuda. Entonces, no sé qué nos puedes decir de eso.
Esa es la tristeza, digamos, de la confusión que tenemos, ¿verdad? Déjame montarme un poco en ese ejemplo de los límites que me estás contando. La Biblia nunca habla en términos de límites en las relaciones. De hecho, Dios rompe los límites que debió no haber roto, ¿verdad? Más habla de amor. Y el amor a veces implica poner límites. Pero ven la sutil diferencia.
Sí, sí.
Cuando yo leo, por ejemplo, un libro como Límites, ¿verdad? Que es un buen libro con respecto a este tema, ¿verdad? Es buenísimo, yo lo he recomendado. Pero el libro de pronto te deja con la sensación de que tus relaciones, como que el eje que controla las relaciones son los límites. Sí, entonces yo tengo que saber con quién puedo limitar, con quién no, ¿verdad? Y entonces me trae algo muy bueno que me ofrece el conocimiento y la sabiduría humana. Y ojo, ahí, porque una cosa es la revelación general y otra cosa es la sabiduría humana. Y cómo la sabiduría humana lo interpreta, ¿verdad? Nosotros estamos completamente depravados, incluyendo nuestra mente y nuestra lógica y nuestra razón. Entonces, eso es un tema importante que tenemos que mantener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de límites, ¿cómo consideramos los límites? Y de hecho voy a hacer un podcast prontamente sobre el tema, de una manera que en realidad eso no sea el eje central de las relaciones, sino lo que la Biblia dice, que es el amor. Y el amor muchas veces me va a hacer, a veces, permitir que la persona cruce el límite y yo soportarlo. Y muchas otras veces me va a decir, tienes que poner límites porque aquí ya no es bueno ni para ti ni para ella o para él, ¿verdad? Entonces, la sabiduría bíblica tiene que decirme cuándo una cosa y cuándo no, ¿verdad? El mismo Pablo dice, con esos que se permanecen en pecado y dicen ser cristianos, ni siquiera se sienten a comer con ellos. Eso es un límite, ¿verdad?
Claro,
muy claro. Pero las circunstancias, ¿cuáles eran en 1 Corintios? ¿Verdad? ¿Qué era lo que él estaba diciendo y cómo, de dónde, cuál es la lógica detrás de ese límite? ¿Verdad? Entonces, no es nada más como si te hace daño y si te sientes mal, pone un límite. A veces no, a veces te hace daño, te sientes mal y tienes que morir a ti mismo como Cristo. Entonces, ven qué sutil es y cómo necesitamos la palabra para determinar incluso una situación tan sencilla, entre comillas, ¿verdad? Como poner límite con una persona, ¿verdad? Y es lo mismo con respecto a la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia y cualquier otra cosa que estamos viviendo. ¿Cómo luce eso? Puede ser que una persona, yo no puedo decir absolutamente no, esa persona tiene un ataque espiritual. Puede ser, la Biblia habla de eso, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo descartar 100% que aquí hay que hacer una oración llamando el poder de Cristo para liberar a esa persona de cualquier opresión demoníaca, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? Sí, yo no creo que, yo personalmente no creo que una persona pueda ser, una persona cristiana pueda ser como endemoniada, digamos, eso es algo que yo
poseída.
No creo teológicamente, poseída.
No, igualmente no.
Pero puedo creer que pueda haber una opresión externa, claro. ¿Verdad? De algo moviéndose alrededor de su casa, de su familia, lo que sea. Podría pasar. A mí no me ha tocado nunca verlo, pero conozco otras personas que han abierto más esa puerta y que lo han estudiado más, que me han dicho, vale, yo lo he visto, yo lo he vivido, sí existe, ¿verdad? Creo que Dios le da a cada creyente lo que necesita, ¿verdad? Dios no va a permitir que pases por una prueba, ¿verdad? Que no puedas soportar. Dios da la puerta siempre para salir, ¿verdad? Dice en 2 Corintios, si no me equivoco. Entonces, la prueba o la tentación siempre va a estar ahí con el sustén de Dios. Entonces, si Dios te puso en un lugar a donde la tendencia es verlo todo muy espiritual, de pronto que tal vez vale la pena prestar atención y darle la oportunidad de que vengan a orar por ti, ¿verdad? Pero digamos, si ya oraron por ti, si ya vos estás buscando al Señor y estás orando y ayunando, y la cosa persiste, bueno, ¿por qué no abrir otros espacios para otras posibilidades, ¿verdad? Y entonces considerar que, bueno, puede ser que lo que yo tengo sea una depresión clínica y necesite verme con otra persona que tal vez tenga está más versado en ese tema, ¿verdad? Yo quisiera, mi sueño para Latinoamérica y para el mundo realmente, es que los psicólogos sean psicólogos bíblicos, no que sean psicólogos seculares, con un par de cosas o entendimiento de que sí, estamos de acuerdo de que Jesús es nuestro Salvador. Que el psicólogo comprenda y la psicóloga comprendan que su herramienta principal en la psicología, su práctica profesional, es el evangelio y la palabra de Dios. Y que todos los demás conocimientos que tienen de trauma, de características de la depresión que saben y tienen ahí el DSM-5 para definir, o otros, digamos, libros que hablan de cómo distinguimos que alguien realmente tenga una depresión, su entendimiento de una persona una persona altamente sensible, ¿verdad? O todas estas cosas sean coayudantes, pero no puedan, pero realmente reconozcan que no hay nada que la persona necesita más que entender el evangelio y cómo el evangelio realmente se aplica hoy a su vida en este problema. Porque el evangelio no es solo para convertirse, El evangelio es para todos los días. Claro, yo necesito sí. el evangelio todos los días en todas las áreas de mi vida.
Amén.
Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, es una respuesta un poco evasiva, Clary, porque no te estoy dando un ejemplo.
No, yo creo que claro, es introductoria. Porque... Yo creo que es introductoria sí. a lo que, o sea, porque es que es muy larga también lo que yo te planteé. Uh-huh. Pero uh-huh. me interesa cómo concluirla con eso que dijiste. O sea, en tu opinión, si es posible para un profesional de la salud mental que sea creyente, creo que si no es creyente, pues no le va a interesar, al menos no de una manera completa, sí es posible que alguien preparado profesionalmente en este área, pero que sea temeroso de Dios y que conozca la Biblia, pueda aportar un servicio realmente completo y bíblico para una persona que lo necesite. O sea, es algo que no lo es incompatible.
No solo es posible, creo que es su llamamiento.
Ok.
Creo que si eres psicólogo o psicóloga y me escuchas, yo esto lo he dicho algunas veces en mi podcast Psicología Bíblica. Si eres psicólogo o psicóloga, tú tienes un corazón para la gente. Mm. Tú tienes un corazón para acompañar. Es parte de los dones que Dios te ha dado. Entonces, no solo puedes, debes de hacerlo, pero la responsabilidad de hacerlo sometido a la palabra de Dios y dándole espacio, por ejemplo, en este caso, a una hermana que te está diciendo hoy, la consejería bíblica tiene respuestas y tiene más de lo que aprendiste en la universidad que nunca has considerado. Uh-huh. Y te va a ayudar no solo a complementar un servicio, ¿verdad?, realmente maravilloso a la persona, sino que, de hecho, va a ser el eje central de tu práctica. Esa responsabilidad la tienes y debes de tomarla muy en serio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, formarte en consejería bíblica y entender los conceptos de la consejería bíblica te va a transformar tu práctica. Y muchos psicólogos me dicen, pero es que Ale, es que yo veo un montón de gente que, o sea, mi práctica es secular. Yo uh-huh. no hablo con gente que le interesa eso. Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Pero lo que sí. yo te puedo decir es, la iglesia está desesperada por personas que den este servicio.
Sí,
ustedes no saben la lista que yo tengo de espera. Yo tengo una lista de 100 personas, en, sin exagerarles, quizás más.
Sí, no, yo te creo porque así es en mi iglesia. Tengo muchos amigos que necesitan consejería y están, no, estoy esperando porque no hay nadie disponible.
A mí de toda la gente que me escribe porque sea soltería, amor, es como, ¿conoces un psicólogo cristiano? ¿Conoces alguien que confiar? Porque quieren también verlo desde la perspectiva bíblica. Tienen miedo de irse con un profesional de la salud mental que le diga, no, vive tu vida como quieras y tómate 3 pastillas ya. No que las pastillas sean malas, ya
y
lo hablamos.
Pasa, pero... amigas, pasa. O sea, hace un par de días me dijo una de mis aconsejadas nuevas que me viene contando su historia, que el consejero o el psicólogo cristiano, el único de los 3 que vio era cristiano, y le dijo, no está bien que ese esposo que está con el que está siendo el amante estén juntos, no hay problema, tal vez Dios puede restaurar, de que deje a su esposa embarazada y se vaya contigo, porque la verdad es que no se pueden separar, porque de ahí, como no pueden estar separados, entonces tal vez eso es lo que el Señor quiere. Y yo... ¿Me entiendes? O sea, sí, la iglesia está desesperada sí, por ayuda y por personas capacitadas, y los psicólogos cristianos siguen obsesionados, en mi opinión, perdón amigos, pero siguen obsesionados con querer ir a servirle al mundo en vez de venir a servirle a sus hermanos y hermanas en el Señor, a quienes ustedes deberían de priorizar, sí, como dice la palabra.
Sí, absolutamente.
Eso, los amo mucho, pero Fren, por favor, escucha.
No, pero sí, o sea, tenía una exhortación necesaria. Es que Annie lo está contando. Yo sé que en mi entorno, en mi iglesia, lo necesitamos muchísimo. Es algo que yo creo que ya no está tan estigmatizado como antes. Quiero creer que es así, ¿no? Que la gente sabe que la única respuesta no tiene que ser exclusivamente la oración. Y si haces algo más que orar, estás pecando. Y le agradezco a Dios por eso. Pero ahora el problema es conseguir a alguien que te pueda aportar una visión bíblica y también útil y práctica de lo que, de lo que tienes que hacer, ¿no? De cómo podrías navegar lo que estás pasando.
Y lo problemático de esto es que la gran mayoría de psicólogos con los que yo hablo, que me dicen, sí, la Biblia es lo más importante para mí, Ale, yo he hablado con, ustedes no saben la cantidad de psicólogos con los que yo hablo, es lo más importante para mí y todo. El problema es que creen que en efecto están haciendo la obra de Dios al ver a las personas y orar por ellos y tal vez incluir al Señor ahí en eso, un poquito. Pero no están realmente formándose en cuál es el abordaje bíblico para las personas. Entonces, el abordaje bíblico incluye mucho más que simplemente la persona se sienta mejor. Sí. De nuevo, si tu finalidad cada vez que ves a alguien no es su santidad, no estás entendiendo el abordaje bíblico. Sí. Si tu abordaje y tu finalidad es que la persona se sienta más feliz, que pueda florecer según, digamos, estos términos de sanidad, ¿verdad? No estás viendo todo lo que dice la Biblia al respecto, entonces...
Del lado de los pacientes, por decirlo así. ¿Cómo puede una persona, un poco como elaborando en lo que estaba diciendo Clary, cómo puede una persona tratar de empezar a confrontar sus problemas si está todavía en esa lista de espera? Si todavía no tienes ayuda, si quizás
que
está
es la gran
escuchando,
mayoría.
Si quizás está escuchando bombardeo de consejos online, ¿no? Cuentas de Instagram, qué sé yo, mensajes contradictorios. ¿Cuál sería como un consejo práctico que tú le puedas dar a esa persona de, ok, mira, mientras puedes empezar a recibir ese consejo, haz esto? ¿Qué podrías hablarle a esa persona?
Yo diría que la mejor próxima cosa, the next best thing, ¿verdad?, que puedes hacer es, primero, asegurarte de que perteneces a una iglesia de sana doctrina, donde tu pastor y tu familia en el Señor pueda ayudarte, digamos, y te acompañen de una manera juiciosa, ¿verdad? Mucha gente ni eso tiene. Y además, se los digo, digamos, yo para mí ya es algo que yo acabo de incluir dentro de mis requisitos de personas que aconsejo. Yo no te voy a ver si no tienes iglesia y no estás siendo, digamos, parte de una iglesia. O sea, eso es parte fundamental de la vida de una persona. Sí. Tú no puedes esperar que tu tiempo con tu consejero, psicólogo, lo que sea, te va a quitar o te va a ayudar o te va a hacer todo lo que necesitas. Tú necesitas tu comunidad y el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, tienes que ser, ojalá, parte de una iglesia, ya tengas consejero bíblico o psicólogo secular, ¿verdad? Y entonces, junto con ese psicólogo secular, mantener ese acompañamiento de las personas en la iglesia que te ayuden a discernir, ¿verdad?, qué cosas se están tocando aquí o con el psicólogo, que son útiles, qué cosas son neutrales y qué cosas rechazamos del todo, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento es importante. Segundo, si no tienes ni eso, ¿verdad?, mi recomendación es que leas. Bueno, tal vez a todos les recomendaría, lean sobre los temas. Hay muchísimos materiales que hay de este tema, y en mi página web, en el paraíso de recursos, la sección de recursos, van a haber un montón de secciones que hablan de muchos de estos temas, ¿verdad? O temas aledaños, por ejemplo, temas sobre depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. Y de hecho, hay una sección en particular en mi página web que se llama Manuales de Consejería de Brad Hambrick. Brad Hambrick escribió unos manuales de consejería, amigos y amigas, que no tienen comparación. Es una cosa espectacular. Y tú puedes ir a mi página y descargarlo gratuitamente. Un equipo de traductores y de editores tomaron un año y como unos 8 meses, y seguimos el proceso de segunda revisión para que ustedes puedan tener esos materiales gratuitos. Entonces, hay materiales de ansiedad y depresión, trastornos alimenticios, trastorno de estrés postraumático, problemas con la ira, codependencia, exactamente, todo, ahí están, vayan, descárguenlos y inviten a hermanos en el Señor que lo lean con ustedes, que les ayude a leer si ustedes no pueden y no tienes ni la energía para sentarte a leer, pídele a un familiar, a un amigo, a una persona en la iglesia que venga y te visite una vez a la semana y que lea contigo y que te ayude a pensarlo juntos, ¿verdad? Entonces, esos materiales son invaluables. No tengo palabras. Wow. También hay una serie incluso prematrimonial. Sí, porfa. También hay una serie prematrimonial o de matrimonio, de enriquecimiento matrimonial, que son de 5 libros. Estefan y yo estamos haciendo el primero porque estamos haciendo un prematrimonial. Es la primera vez que los estamos usando. Estefan y yo, cada vez que lo leemos, es qué material más bueno. ¡Qué increíble! Qué bueno, ¿cómo es posible que esta persona lo hizo gratuito, verdad? O sea, es demasiado maravilloso. Bueno. Pues ahí hay materiales gratuitos y también hay otros libros. Entonces, infórmate, lee. Mira, el que quiere sanidad, el que quiere buscar de Dios, el que quiere, puede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los materiales están. Nada más es cuestión de hacer el esfuerzo o de invitar a otras personas que te ayuden a hacer el esfuerzo cuando en realidad la estás pasando muy mal y no puedes hacerlo solo.
Y también tomar en cuenta que, claro, estamos hablando de herramientas, de recursos, de esa intención, pero Dios escucha nuestras oraciones. Dios, amén. Como dijimos, no sabemos exactamente cómo se va a ver eso, pero Dios quiere nuestro bien. Quizá no sea que vamos a estar, no sé, de un día para otro 100% sanos, quizás sí, no sabemos, en la vida de cada quien eso se puede ver distinto, o quizás algo con lo que vas a luchar toda tu vida, pero lo vas a poder sobrellevar, no sabemos cómo se ve en la vida de cada quien, pero el Señor escucha nuestras oraciones, y yo creo que si alguien incluso siente que no tiene esa fuerza que, por lo que está pasando, ¿no? Que no tiene, no sabe por dónde empezar, Dios te puede guiar, y Dios está escuchando, y yo creo firmemente en que Dios va a proveer personas, herramientas en tu camino para ayudarte. Lo he visto pasar en mi vida y lo he visto pasar en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces no es solamente que Dios está allá arriba viéndote desde la nube y que bueno, a ver qué herramientas, a ver si te lees el manual, el que te toca, y a ver cuándo te llamas de la lista de espera de Ale. Vamos a ver, no, o sea, el Señor está allí contigo, te está caminando y no estás, no hay brazos más seguros en los que tú puedas estar, aunque quizá en este momento no se sienta así. Y eso creo que es algo muy importante recordar, sí, sobre todo alguien nos está escuchando y está pasando por eso.
Totalmente. Dios te ama, Dios está contigo, Él no está lejos. Tu enfermedad te va a predicar constantemente que Dios no te ama. Tu trauma te va a decir constantemente, Dios no te amó en aquel momento ni te ama ahora. Esa es la mentira, la peor mentira que Eva creyó, ¿verdad? Interpreta la vida según tú, lo que el mundo, lo que la serpiente, lo que te dicen, ¿verdad? En vez de como Dios te dice, y Él te dice, yo te amo, y aunque no te esté permitiendo comer de ese árbol, ¿verdad? Aún así te amo, y de hecho es por tu bien. Entonces creer, Señor, en eso es un proceso que cuesta, es difícil, pero empieza por ahí, reconociendo la mentira de Satanás y de la carne y del mundo.
Sí. Ale, ya casi se nos acaba el tiempo, pero me encantaría también que habláramos un poco de cómo podemos ayudar a las personas en nuestra vida que están en esas situaciones, quizás personas que se sienten que no pueden ni abrir una página web para ir a buscar ayuda, que sienten que no tienen ni el ánimo para buscar un directorio de consejeros, etcétera, y que uno ama y uno ve que están ahí sufriendo. ¿Qué puede hacer uno por esas personas? O digamos, una persona que está en una posición de ayudar, ¿no? Porque a veces estamos en posiciones en que no podemos ayudar, pero sí podemos prestar ese servicio, ¿qué podemos hacer?
Sí, depende tanto de la relación que tenemos con la persona, ¿verdad? Pero voy a empezar de afuera hacia adentro, ¿ok? Si estás escuchando este episodio y estás viviendo esto, es más, podrías enviar este y el episodio anterior a algunas personas en tu vida para que entiendan un poco lo que estás experimentando, para que escuchen incluso las sugerencias que yo estoy haciendo, ¿verdad? O he hecho ya y voy a hacer para poder ayudarles a explicar, ¿verdad? Lo que tal vez puedan necesitar, porque a veces no tenemos las palabras, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un buen paso, ¿verdad? Lo segundo es, no lo mantengas privado, hacelo público. Compártelo con algunas personas confiables, ¿verdad? Y invita a las personas a que te acompañen en esto. No puedes pasar por esto solo. Y no es el diseño de Dios. Necesitas invitar a esas personas. Entonces, las personas que estamos alrededor y que estamos viendo esto, estamos viendo y sabiendo que estos son miembros más débiles de nuestra iglesia. Miembros que necesitan nuestro apoyo. ¿Cómo hacemos? Podemos enviar pasajes bíblicos por mensaje. Una vez por semana puedes poner una alarma en tu teléfono y decirle y mandarle un mensaje a la persona. Puedes hacer el cometido de visitarla una vez al mes, ¿verdad? Si está en tu iglesia, visitarla una vez al mes y simplemente estar sin hablar. Llevar algo de comer, si quieren, ¿verdad? Y sentarse y quizás ofrecerle, ¿te gustaría que te lea un salmo? ¿quieres sentarnos tal vez aquí nada más a ver una peli, verdad? O puedo estar aquí nada más contigo un rato, nada más quiero estar y que sepas que me importa, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer, bueno, por supuesto, orar, ¿verdad? Eso es lo principal y lo que siempre debemos de estar haciendo. Y la persona tal vez a veces ni siquiera va a poder orar por sí misma. Mi esposo en muchas temporadas, quizás la mayor cantidad de temporadas de su vida, desde que tiene depresión, no puede orar. Entonces oramos juntos y yo oro por él y oro con él. Pero también voy a los salmos y a veces buscamos salmos que hablan de lo que él siente. Y entonces oran, ¿verdad? Oramos en esos salmos en primera persona, ¿verdad? Esto es lo que yo siento, Señor. A veces no tengo las palabras, no sé ni qué decirle al Señor. Entonces voy a orar los salmos, ¿verdad? Entonces puedo llevar ese salmo, orar con él, con ella, ¿verdad? Y acompañarlos en ese lugar. Otra cosa es pensar en las necesidades prácticas de la vida de esa persona. Esa persona puede ser que tenga un trabajo, puede ser que tenga hijos, o sea, tiene obligaciones como todo el mundo. ¿Cómo luce para esa persona tal vez que alguien la visite 2-3 veces por semana para ayudar a lavar los platos? ¿Verdad? Para sentarse a hacer la tarea con los niños. O sea, ese tipo de cosas son necesidades reales que uno nunca va a pedir. La persona nunca va a decir, ¿vos me podrías ayudar a poder venir a hacer la tarea de mis hijos? ¿Quién va a pedir eso? Nadie, tú tienes que buscar. Ale,
¿y uno lo ofrece o uno pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? O
yo diría,
que va a llegar
ofrece.
A tu casa hoy y te ayudo.
Yo diría ofrecer también.
Sí, ofrece, ¿no? Y decide que vas a llegar, porque cuando decimos, si necesitas algo, me avisas. Nadie va a avisar.
Y a la gente le da pena. Y ahorita que estaba en mi posparto, tenía una amiga, ay, ¿qué necesitas? A mí me daba pena decirle, pero necesito que me ayudes a lavar la ropa. O sea, pero en general nos da vergüenza porque implica aceptar que no estás capacitado en este momento, que no tienes la energía para hacer ciertas cosas que se supone deberías poder hacer. Pero no es así, no se supone, estás pasando por un momento difícil. Entonces yo, o sea, me atrevo también a decir eso, ¿no? Que uno pensará, eso tiene hijos, o tiene necesidades económicas, o no quiere cocinar, déjame llevarle una comida lista, ¿no? O algo así, creo que ese tipo de cosas hay que como que ser más atrevidos, pensaría, ¿no?
O sea, ofrecerlo específicamente, tal día te llego, ¿sí?
Yo diría que es mejor, y esto es lo que es la vida en familia, ¿verdad? Aquí es donde las iglesias, si no hemos fomentado una familia de iglesia, se siente rarísimo hacer algo así. Ni siquiera me entero de lo que los demás están viviendo a veces, ¿verdad? Entonces, por eso es que la familia y la iglesia es tan importante. Es una red de apoyo fundamental en la vida de la persona que está sufriendo o que está pasando una época retadora. Hasta el embarazo, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de personas, un grupo pequeño, y acaban de tener un bebé, una pareja. Entonces, ¿qué hicimos? Un meal train, ¿verdad? Lo que llaman los gringos, un tren de comidas, donde lo que hacemos es que cada 3 días alguien se apuntó para llevarle comida a la familia del recién nacido, ¿verdad? Para que no tengan que preocuparse por cocinar, porque sabemos que van a ser unas semanas difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal un tren de comida semanal? Por un año, ¿verdad? Amigos, el Señor nos llama al servicio. Y el servicio en la iglesia no es solo ir a cantar, ni ir a cambiar las diapositivas, ni ir a decir hola a la gente nueva. El servicio más poderoso es cuando en realidad a mí me interesa tu vida y yo entro y me inserto para poder darte lo que tú necesitas. Y viceversa, ¿verdad? Si soy una persona más cercana, ¿verdad? Si soy el esposo, la esposa y todo, yo necesito entender que la persona no está siendo totalmente ella o él, ¿verdad? Tal vez es una persona que está ahora, que está más irritable, ¿verdad? Que le cuesta más hacer lo que le toca hacer, ¿verdad? En la casa. Y es realmente morir a uno mismo el estar con una persona que, por ejemplo, está sufriendo de depresión. Y ¿saben qué? Es una bendición. Yo les contaba en el episodio pasado, ¿verdad? Que yo no he aprendido de ninguna otra manera, de mejor manera, en ninguna otra área de mi vida, a amar como Jesús me amó, que amando a mi esposo. Porque Jesús me amó muriendo a sí mismo. Entonces yo muero a mí misma y doy gracias al Señor y puedo experimentar. Vean esto qué poderoso. De alguna manera, puedo entender a mi Salvador mejor, puedo entender su amor mejor, puedo identificarme con él, puedo comprender lo que se sintió ser Jesús. Porque estando en mi casa, estoy dando de mí más de lo que a veces siento que puedo, ¿verdad? Entonces, esto me acerca tanto a mi Salvador y me da tanto gozo poder hacerlo porque de pronto como que yo también gano, sí. ¿Verdad? En medio de eso. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es a veces cansado? Lo es. ¿Es a veces frustrante? A veces hasta a veces yo ando, por ejemplo, con mi propia depre del ciclo menstrual y el otro anda como anda. Ah, no, son los peores días del mundo. O sea, yo siento que nos vamos a morir todos en esta casa. ¿Me explico? ¿Verdad? Es durísimo. Pero, y veas, es que no, ustedes no saben lo que es andar con alguien, o sea, vivir con alguien que está todo el día triste, sin motivación. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Verdad? Y es como que a veces hasta me quiere jalar la depresión y como que quiere que yo también me la coma. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces es como, okay, Señor, ¿cómo me fortalezco también yo? ¿Y cómo también vivo reconociendo que este no es mi gozo? Él no es mi gozo. Cristo es mi gozo, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Porque creemos que nos vamos a casar hablando de la soltería y que esa persona va a ser mi gozo, ¿verdad? Sí, sí. Y muchas veces le va a dar algo y no vas a poder. Entonces ves, o sea, tomar esta actitud de servicio es fundamental. Y la persona que tienes a la par, poco a poco, ir pensando cómo a ella o a él específicamente le va a servir que yo la acompañe, cómo puedo bendecirla, cómo puedo estar ahí.
Wow. Y qué importante también permanecer en el Señor diariamente, ¿no? Porque como tú decías, cuando uno está tan cercano a alguien que está luchando con algo como la depresión, pues es fácil uno sentirse jalado por eso. Y si uno no está constantemente renovando su mente a través de las escrituras, estar orando en comunión con el Señor, pues muy difícil. Y justamente es en el buscar al Señor diariamente y leer su palabra, estudiarla, es que uno puede entender lo que está pasando, ¿no? Tener esa cosmovisión adecuada que te ayuda a procesar lo que estás viviendo, pero también te ayuda a hablarle verdades a otra persona, pero también te ayuda a tener como el querer y el hacer, como dice la palabra de Dios, porque como tú dices, Alen, o sea, hay días que uno de pronto sí va a sentirse súper motivado, quiero ayudar, y hay días en los que no hay forma más que por el poder del Espíritu Santo. Pero uno no entiende eso si uno no está en comunión con el Señor.
Sí, no, sobre todo cuando de repente convives con esa persona, es tu cónyuge, es tu hijo, es tu alguien con quien tú vives, porque creo que se puede caer en el error de quizá, bueno, entonces yo soy, quizá el cristiano no va a pensar, soy su salvador, pero soy, ok, entonces yo tengo este rol de ser superman, supermujer, ¿no? De ayudarlo, de estar, pero tú tienes tu propia vulnerabilidad y tú lo que vas a tener es que necesitar de Dios diariamente para tener lo que queramos ponerle, ese extra de gracia, ese extra de fortaleza, para hacer algo que no está en tu capacidad de hacer, porque nadie tiene esa capacidad por sí mismo, ¿no? Entonces, creo que tampoco como sobreestimar nuestra capacidad y la influencia que una situación como la ansiedad, por ejemplo, puede tener cuando alguien con quien tú vives o alguien muy cercano lo está viviendo. Entonces, también ocuparte de nutrirte en el Señor No es tanto como, ay, ocúpate solo de ti, o tienes tú que estar bien para poder ayudar, no, porque si no nadie ayuda, ¿no? Nunca sí. Más. Pero yo sí creo que nunca sobreestimar tu fortaleza interna para ayudar en estos casos, ¿no? Sí. Porque sí, creo que sí extraen demasiado de uno, porque pues emocionalmente agotador, la verdad, ¿no?
Entonces, sí. Y ese de nuevo solo puede venir del Señor. Y efectivamente habrá momentos donde tal vez, por ejemplo, algún padre o padres que tienen un hijo o una hija que la está pasando mal, jamás dirían, no, ¿cómo vamos a tomar unas vacaciones? No podemos irnos y dejarla sola, ¿verdad? A no ser de que haya peligro de suicidio, ahí creo que ya eso entra a otro tema, pero digamos, de pronto, váyanse de vacaciones.
Sí.
Vayan y disfruten, ¿verdad? Dense un espacio también, reconozca que su vida no es la otra persona. ¿Verdad? Que tienes que hasta cierto punto también ponerla en las manos de Dios. Hay cosas que yo le pido a Estefan que a veces para él es como demasiado, como ir a cenar con unos amigos, ¿verdad? En la noche. Y yo quiero ir a un restaurante Y él es que para mí es súper cansado, vale, vos sabes. Yo no le dejo de pedir. ¿Por qué? Porque en alguna época de mi vida yo no le pedía nada. Y entonces de pronto empecé a desarrollar como resentimiento con él.
Claro.
¿Verdad? Yo dije, no, yo voy a pedir. Y si usted no va, yo voy. ¿Ok? Pero ya yo no voy a estar viviendo mi vida en función siempre también de lo que vos necesitas, de lo que vos querés, del pobrecito. Porque usted no es ningún pobrecito. El Señor a usted lo ama, lo sostiene, y eso es su proceso con el Señor. Yo aquí estoy a la par suya, pero yo no soy su salvadora. Su salvador es el Señor. Entonces yo hago lo que yo puedo, pero tengo que también poner límites.
Ese va a decir, ese es un ejemplo del amor manifestado, así evidenciado es. En un límite, pero no es el límite como criterio rector de todo, sino el amor.
Exactamente, exacto, sí.
Ajá. Bueno, miren, nos ha acabado el tiempo por hoy, pero yo tengo por lo menos 30 preguntas en mi cabeza así flotando. Es que de verdad que este tema es no solamente interesante, no solo útil, no solo práctico, no solo necesario, sino que creo que de una manera u otra a todos nos llama, porque todos o vivimos esto, o conocemos a alguien que lo vive, o lo hemos pasado, o lo viviremos, ¿no? Porque creo que nadie está exento de estar en contacto con esa vulnerabilidad que significa ser humano. Creo que si somos creyentes nos las vamos a topar mucho más, porque Dios, como decía muy bien Ale, el Señor trabaja en nosotros a través de hacer evidente que lo necesitamos, y eso es una bendición. Pero bueno, por hoy creo que tenemos que cerrar este episodio. Queremos darle principalmente gracias a Ale por darnos de su tiempo, de su sabiduría, de su entrenamiento, de su formación, porque es un recurso invaluable. Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos ahora a través de YouTube. Y vamos a continuar esta conversación, porque creo que todavía quedaron muchísimas cosas que se deben estar preguntando, como yo.
Qué emoción.
Gracias, Ale.
Con mucho gusto. Un placer, amigas. Siempre lindo estar con ustedes.
Esto fue Teológicamente Prácticas.